Este mes de mayo, si realizas el cambio de distribución de tu Peugeot o Citroën en los talleres PSA Retail, te regalamos el cambio de aceite y filtro. Pide cita en el 900-103-660 y consulta condiciones. Solo en PSA Retail Valencia, Avenida Tres Cruces, Padre Tomás de Montañana y Paterna. ¡Te esperamos!
La alternativa eco es circular libremente por tu ciudad. Descubre la gama sostenible de SEAT, Cupra y Skoda y llévatela al mejor precio en la Feria JR Valle. Stock limitado de 70 coches nuevos y de ocasión, con descuentos exclusivos y entrega inmediata. Solo del 17 al 22 de mayo en cualquiera de nuestras instalaciones. Pide cita ya en jrvalle.com/feria. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es el día después. El después del 30. O sigue siendo a 30. Bueno, la cosa está, es el día después y para nosotros es el día del cine. Es el día del cine y motor. Hablaremos enseguida con nuestro crítico cinematográfico Eduardo Casanova, que se incorporará enseguida a los estudios con una película que es Atrapa a un ladrón. El coche es un Sunbeam Alpine, antes decía pues Alpine, no, Alpine de 1953. Será el protagonista hoy en Cine y Motor con Eduardo Casanova. Hoy ha dicho el gobierno que descarta introducir peajes en autovías. Caramba, ¿cómo? Nos ha dejado sorprendidos. No, si no cuenta con el apoyo del resto de partidos políticos, y es la realidad. La realidad es que Ábalos, el ministro, ha hecho una reflexión sobre cómo mantener la red de alta capacidad. Y sin embargo, bueno, ha habido alguna pregunta de un senador del Partido Popular, Francisco Martín Bernabé, sin ir más lejos, que ha sido un poco faltón, la realidad. Le ha dicho al ministro que es el más cara de la historia, de la democracia, que el de las mil y una trolas. Y la realidad es que, bueno, dijo Ábalos una pequeña mentirijilla hace unas semanas. Dijo que no sabía nada de esto del pago por uso en las autopistas y autovías. Pero también le recuerdo al senador del Partido Popular que fueron ustedes los que introdujeron esa posibilidad del pago por uso en las autopistas y autovías. O sea, que también tendría que callar un poquito este senador del Partido Popular. Pero ahí se queda todo, en la política. Y como digo, es el día después del 30 kilómetros por hora, y de ello vamos a hablar, porque ayer les prometíamos que hoy tendríamos a un alcalde importante de la Comunidad Valenciana y lo vamos a tener en tan solo unos segundos. David y Diego, hola, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí?
Muy bien, aquí viendo el coche que nos trae el maestro Casanova, el Sunbeam Alpine.
Sí, Alpine.
Bueno, yo me esperaba que igual lo traía con James Bond, pero veo que lo trae con otra película. Yo
no le avisemos si no nos está escuchando, a ver qué dice el del coche, si dice Alpine o Alpine. A ver, sí.
Porque todo el mundo ya da la sensación que lo ha cambiado.
A ver qué dice. Oye, por cierto, hoy tendremos la nueva factura eléctrica. ¿Y eso que te lo has traído o qué?
Claro, me he traído un papelito para que tú lo mires. No, Vicente, no. Esto recuerda a todo el mundo. No todo el mundo se mueve en movilidad eléctrica.
No.
No todo el mundo, por supuesto. Pero ya empieza a haber muchos que se mueven de forma eléctrica.
Sí.
Por la ciudad, por las carreteras. Y este cambio de factura lo que hace es que tenemos tres periodos en el día. Y podemos, Vicente, elegir tener distintas potencias para cada tramo del día y poder cargar a tope el coche eléctrico por la noche en el periodo Valle.
Banderazo de salida al programa Luz de Cruce en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Por tanto, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo y así lo estamos controlando todos los días. Y es la realidad.
Sí.
Cada vez somos no nacionales, internacionales, O sea, que esto está bien, ¿no?
Nos aguantan de día, al mediodía, por la noche.
Por la noche y a mediodía también nos escuchan desde diversos sitios. Bueno, hacíamos ayer una promesa, queríamos tener con nosotros a un alcalde de una localidad importante de la Comunidad Valenciana para hablar justamente del 30 por hora. Y entonces nos centramos en una población que en estos momentos es a 30 toda la población ya. Toda la población.
Y aparte una población que tiene toda la configuración de todo tipo. Tiene zonas que son, en este caso son suburbios donde viven en casitas gente que vive en formato ciudad,
sí.
Grandes polígonos industriales. Yo creo que Paterna reúne todo, ¿no, Vicente?
Bueno, pues y no sé si es fácil o no es fácil de dirigir o no una localidad como Paterna. No lo va a decir su alcalde, si te parece. Está con nosotros.
Perfecto.
Juan Antonio Sagredo. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Bien, perfectamente, encantado de tenerte con nosotros. Y la realidad es fácil de comandar una población como Paterna, tan diversa.
Pues la verdad que no es fácil, como bien decíais, pues estamos por encima de los 72.000 habitantes, pero distribuidos en 9 barrios. Totalmente diferentes y bueno, y a eso hay que añadirle las seis áreas industriales que tenemos y que recibimos cada día unos 45.000 trabajadores de fuera de Paterna.
Ya, o sea que estamos hablando de 72.000 más 40.000, estamos hablando de 100,000+ personas, nada más y nada menos, diariamente.
Sí, además hace poquito salió un estudio del INE en el que porcentualmente Paterna era la segunda ciudad de toda España donde más movilidad había. Igual, pues os podéis imaginar. Estos días que hubo perimetraje en las ciudades de más de 50.000, pues fue una auténtica, pues bueno, quebradero de cabeza.
Ya, pero
bueno,
una auténtica locura.
Una locura. Sí, alcalde, sí. Porque hay un mito, que no sé si es un mito urbano, que habla del polígono Fuente del Jarro, que dicen que es el polígono de pymes, no una gran industria que ocupa un gran espacio, más grande de España, o uno de los más grandes de España.
Pues sí, hasta hace poco sí, si no ha cambiado la cosa, sí. Y además os podemos hablar que de Europa es el tercero, o sea que sí, no, aquí la verdad es que en Paterna tenemos alrededor de 2.000 empresas distribuidas en estas áreas empresariales y evidentemente por lo grande y además tiene más de 40 años el polígono Fuente del Jarro, pues podemos hablar que quizás sea el área empresarial más importante de la zona, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de movilidad, si te parece, alcalde. Perfecto. Por ejemplo, el tema de la movilidad y sobre todo también del polígono en concreto. Vamos por ahí, por ejemplo. El asunto del polígono, que ha sido, y va a permitírseme la expresión, una especie de ratonera, pero eso me da la impresión de que va a ser durante poco tiempo, porque hay en marcha ya una obra que se podría decir de faraónica, alcalde.
Bueno, sí, la verdad es que sabéis que bueno, estamos inmersos en un plan de infraestructuras y bueno, pues va a formar parte de ello, ¿no?
Sí.
Bien, como decíais, pues sí, ayer entró en vigor ya el Real Decreto que a las ciudades de toda España, pues teníamos que poner esa limitación de velocidad a 30.
Sí.
Con el Real Decreto en la mano, pues la verdad es que quitando algún tramo por la zona del Heron City, entre Burjasot y Paterna, que hay dos carriles por sentido, pues el resto tenía que ser a 30 kilómetros por hora.
Sí.
Nosotros nos adelantamos a que entrara en vigor este Real Decreto y, pues bueno, se puso a 30 kilómetros por hora, pero a raíz de ver, sobre todo a través de nuestra policía local, que podía generar alguna serie de problemas en algunos tramos, como el que estás diciendo, que es la carretera Pla del Pou, que va desde Paterna hasta San Antonio, cruzando Fuente del Jarro y pasando por la Cañada.
Sí.
Y eso, pues ya hemos firmado un decreto aquí municipal para elevarlo al límite a 50 kilómetros.
O sea, que va a pasar de 30 a 50. Pero mi pregunta, ahora entramos en el tema de velocidades, pero mi pregunta iba por otro lado. Iba sobre el polígono Fuente del Jarro, que en estos momentos las salidas y las entradas al polígono, pues la hacen o la han hecho siempre una especie de ratonera en algunos casos, ¿no? Y que sé que en estos instantes uno de los asuntos quizá más importantes que tenga encima de la mesa Juan Antonio Sagredo sea justamente esa obra faraónica para darle salida, descongestionar, desahogar eso, que ha tenido que ponerse de acuerdo con otras instituciones como la Generalitat y también con el Gobierno.
Sí, efectivamente, nosotros lo que hemos aprovechado es esa ampliación de la Nacional 220, que es la carretera que va al aeropuerto de Manises, para conseguir otro acceso a la segunda fase de Fuente del Jarro, que como bien sabéis, pues el único acceso, sobre todo para vehículos de alto tonelaje, solo tenía un túnel. Entonces sí que es cierto que, bueno, cuando tuvimos la desgracia de aquel incendio famoso de la empresa Induker, pues bueno, no pasó nada, gracias a Dios, pero sí que es cierto que se ha hecho planes industriales en todas las zonas industriales y una de las cosas de las que nos hablaba era que había que mejorar los accesos. Con esta obra, como bien decía faraónica, porque es de un presupuesto altísimo que está realizando ya el Ministerio de Fomento, hemos ganado ese segundo acceso a la segunda fase y que irá a una vía rápida que irá en paralelo a la V30, con lo cual esa parte la vamos a mejorar y estamos trabajando también con la Generalitat Valenciana una remodelación de la rotonda de acceso entre Paterna y el polígono industrial Táctica y Fuente del Jarro para mejorar también los accesos.
El presupuesto es muy alto y ¿de cuánto hablamos? ¿Lo recuerda el alcalde más o menos? ¿Euro arriba, euro abajo?
Porque el de la Nacional 220, creo que estamos hablando, creo que eran en torno a 60 millones de euros. Una cosa
o sea que es un ideal, es un presupuesto muy importante.
Sí,
estamos hablando de una obrita pequeña, ¿eh? Estamos hablando
no,
de algo...
No, y además vamos para 3 o 4 años de obra.
Sí, sí, sí.
Que la verdad es que va a ser, es compleja.
Y esto lo vamos a sufrir también todos los vecinos y las localidades cercanas de Paterna, ¿o qué?
Bueno, pues se está haciendo de forma que no, pero bueno, la verdad es que si podemos evitar esa zona para ir hacia Manises, mejor. Sí. Hacia Valencia yo creo que tampoco lo notaremos demasiado, ¿no? Pero bueno, en fin.
Y dentro del polígono,
ahora
hablamos enseguida, exacto, ahora hablamos enseguida de los 30 kilómetros por hora, pero otro asunto que también parece que está sobre la mesa del alcalde, o pienso yo por lo menos, y es táctica Valterna. También es un hay algunos problemas de entradas y salidas. Hablamos siempre de movilidad, algunos vecinos, algunos trabajadores de táctica de Valterna sí que se quejan de que tienen problemas de entrada y salida. ¿Se va a descongestionar también? ¿Se van a abrir algunos accesos y salidas ahí?
Ahí lo que tenemos es, bueno, se va a mejorar mucho el acceso con esta obra que os he comentado de la rotonda entre Paterna y los dos polígonos industriales, Fuente del Jarro y Táctica, en el que habrá unas entradas directas. Además, se va a poder conectar ciclopeatonalmente tanto el núcleo urbano como los entre ellos, entre Fuente del Jarro y Táctica. Y sí que tenemos en redacción un proyecto de un acceso directo desde el propio Táctica, pasando por detrás de Carrefour.
Sí.
Y que conectaría directamente con la CV35, con la pista de Demos.
Que ya está abierto, no está abierto del todo, todavía es una calle sin salida, pero podría abrirse ese aspecto.
Efectivamente, ¿no? Eso es verdad que es una obra importante también.
Sí.
Se está redactando y una vez esté redactado el proyecto, pues bueno, lo siguiente es buscar financiación o con financiación propia para descongestionar un polígono que sabéis que es el más nuevo y además pues bueno, está cogiendo una fuerza grandísima con Amazon, con Zumex, con Cuadernillo Rubio y bueno, y tenemos una cantidad de empresas importantísimas que bueno, hay que darle un buen...
Hay que darle entrada y salida, las dos cosas a todos los trabajadores. Por cierto, hablamos ahora sí de esa carretera del Pla del Pau que se llama, en realidad la conocemos en todos sitios como la carretera Paterna La Cañada, ¿no? Es la carretera de toda la vida, incluso la que llega hasta San Antonio de Benajever, ¿no? De golpe y porrazo, los vecinos de la zona se encontraron con que la velocidad, que era 50 kilómetros por hora, que tengo que recordar que hace ya bastantes años era 80, se redujo a 50 porque hubo un accidente con un ciclomotor, y entonces, bueno, se redujo a 50 y ahora se despertaron los vecinos de la zona a 30 kilómetros por hora. Y entonces todo el mundo dijo, claro, pues esto, claro, porque es el gobierno el que lo ha puesto en marcha, etcétera, y claro, es una carretera que pertenece a la Diputación, que ya no pertenece a la Diputación, sino al Ayuntamiento. Bueno, en definitiva, nos encontrábamos con esa carretera a 30 kilómetros por hora. Por lo que nos acaba de comentar, posiblemente vuelva a 50. ¿Es así, alcalde?
Sí, va a volver a 50. Eso ya os lo puedo decir porque ha firmado la teniente de alcalde de Movilidad y Policía, ya ha firmado el decreto. Y ahora simplemente es que nos lleguen los vinilos para poder vinilarlo bien como toca.
Sí.
A ver, como os decía, con el Real Decreto en la mano, debería ser a 30. Es verdad, yo creo que es una buena medida.
Sí.
Es cierto que es polémica, pero bueno, menos ruido, menos contaminación, menos siniestralidad. Es verdad que nos tenemos que adaptar todos, sabemos que es polémico, pero es verdad que yo creo que esto es un pero para las ciudades. Yo creo que no hemos adaptado lo suficiente nuestros viales para este nuevo Real Decreto.
Sí.
Quizás, como os digo, con el Real Decreto en la mano debería ser a 30, pero sí que es verdad que por la fisionomía de la propia carretera, te invita a ir a más.
Interurbana, que puede ir a más.
Realmente, es verdad. Solicitamos ese informe a la policía tras estos días de experiencia a 30 kilómetros por hora y hemos visto que se ha podido hacer un informe lo suficientemente contundente como para poder decir que viales como el de la carretera Pla del Pou podamos elevar ese límite a los 50 kilómetros por hora.
Estaban las redes que ardían, ¿eh? Supongo que el alcalde también se quiera las redes de los vecinos y estaban ardiendo prácticamente, ¿eh?
Sí, escuchamos a pie de calle y escuchamos a pie de redes sociales también.
Ya. Enseguida la gente piensa mal, ¿no? Dice, no, esto está hecho para multar, para poner radares. Incluso algunos elementos que habéis puesto, se han puesto en esta carretera de Pla del Pou, se han confundido con radares, ¿no?
Sí. Circulaba por ahí un bulo de que habíamos puesto un radar para multar y había una foto de una caja de baja tensión y decía, oiga, eso no es un radar. Pero bueno, a ver, la imaginación y algo de picardía por parte de alguno, pues hace que se haga viral estas cosas y bueno, incluso la policía tuvo que salir a desmentirlo, ¿no? Yeah. A ver, yo creo que lo más importante es explicar las cosas.
Claro. Nosotros,
ayer entraba en vigor, yo salí en redes también, lo explicamos, oye, mira, esto pasa. Además, ahí también explicábamos esos viales que van a pasar a 50 kilómetros por hora. E incluso dijimos, oye, no se han puesto radares por este Real Decreto, no se van a poner radares en los próximos días porque entendemos que la gente también necesita ese periodo de adaptación y por lo tanto dejemos de lanzar bulos porque, pero bueno, bien, en fin, entra dentro de la gestión municipal.
Es lógico, ¿no? ¿Cuántos bulos llegan hasta ahí?
Sí, pero alcalde Vicente, esa carretera realmente, el Pla del Pou, ya en ciertas partes del día, cuando hay salidas y entradas de colegios, ya era una carretera 30, porque realmente había un cierto colapso. ¿Se va a trabajar de alguna forma para, bueno, ya que se va a reajustar esa velocidad 50, para mejorar esas situaciones, que son complicadas, ¿no? Porque hay una concentración de colegios, mucha gente va a recoger a sus hijos a la misma hora, pero sí que se crea un cierto colapso.
O sea, ¿se va a hacer más bonita esa carretera, en realidad?
Sí, tenemos ya redactado un plan director en el que ahí, pues bueno, habrá una rotonda más en la parte de Fuente del Jarro, en el que ahí vamos a indicar que no pasen camiones hacia la zona de la Cañada, que es una zona residencial. Y bueno, pues el paso de camiones pues por el polígono pues bien, pero por las zonas residenciales la verdad es que nos destrozan los viales. Y se va a calmar el tráfico y además se va a hacer una zona ciclopeatonal, con lo cual yo creo que esa zona se va a mejorar bastante. También es verdad que la altura, incluso antes de llegar a una zona que es muy de colegios, que está ahí Escuela 2, está el Colegio de la Font, está el Santo Tomás, el Palma, los Británicos, ahí tenemos una cantidad de colegios importantes.
Sí,
pues ahí van a haber un par de rotondas más que van a mejorar tanto las entradas y salidas a los colegios como calmar ese tráfico, que yo creo que es importante, porque cuando entras en una zona residencial y además con tanta oferta de escolar, es importante que la gente se sienta tranquila de que no va nadie haciendo el loco por ahí.
Alcalde, gracias por estar en los micrófonos de COPE. Ha sido un placer y vamos a... tendremos que empezar a conocer todos los que vivimos en las poblaciones, que hay que ir a 30 kilómetros por hora dentro de las poblaciones, dentro de las urbanizaciones, como es el caso de la urbanización de La Cañada, que ya totalmente a 30 kilómetros por hora, y tendremos que aprender a ir a esa velocidad, porque hay que tener respeto sobre todo a los vulnerables. Y yo creo que ciudades como Paterna y urbanizaciones como La Cañada deben de estar, pues eso, al orden del día en ese sentido, y no ir rapidito y corriendo, sino todo lo contrario. Hay que ir relajado, tranquilo, que no pasa nada. Y además hablamos de poco, porque se hacía incluso en las redes sociales la comparación de ir a 50 y ir a 30. Decían, no, es que tardas tanto a 30, tanto. Al final es un minuto más en la vida. Y un minuto más. ¿Qué pasa? No pasa nada. Hay disfrutar de la conducción, que no ocurre nada. Bueno, alcalde, lo dicho, ha sido un placer y nada, cuando tengamos más información de movilidad en Paterna, nos gustaría conocerla de cerca. ¿Le parece?
Vale, perfecto. Muy bien, un placer como siempre y un abrazo a todos y a vuestros oyentes.
Un abrazo muy grande. Juan Antonio Sagredo es el alcalde de la localidad de Paterna, una de las más importantes de la Comunidad Valenciana, 70.000 habitantes, pero cuidado que después se incorporan 50 o 60.000 más a los polígonos. Hablamos de un movimiento muy grande,
quizás
la localidad de mayor movilidad de toda la Comunidad Valenciana.
Sí, luego a la otra parte de la autovía está el Parque Tecnológico, que es uno de los con mayor movimiento de la Comunidad Valenciana. Vicente, estoy intentando hacerme mentalmente idea de ese, tú has dicho obra faraónica, yo me permito decir obrón.
Obrón
que se va a hacer en Fuente del Jarro, oye, y va a cambiar mucho la fisonomía de ese polígono, lo necesita.
Ajá. Bueno, pues nada, tenemos esa información ya. El día después para nosotros es el día del cine, y es el día del cine de Eduardo Casanova, que trae una película, bueno, magnífica. La película se llama Atrapa a un ladrón, y el coche es un Sunbeam. No voy a decir el segundo, si Alpine o Alpine, no se lo voy a decir.
Seguro que nos está escuchando.
Que no se me escape.
Está escuchando.
De 1953. Atención, porque si han recibido ya la factura de electricidad, Pues quizá tengamos aquí alguna novedad para,
sí,
para
a ustedes. Partir del 1 de junio, eso sí. Vamos a tener cambios, Vicente. Uh-huh. Y sobre todo, lo importante es que es para los consumidores acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor, el famoso PVPC. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con coches? Sí, sí. Es que, Vicente Ranz, hay coches eléctricos, coches híbridos enchufables, y el nuevo combustible, no de todo el mundo, pero cada vez será más, es la electricidad. Y Europa quiere que sea, por eso hay que adaptarse y dar facilidades.
Estamos en Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia, 92.0 dispositivos móviles, este espacio de movilidad, de seguridad vial que enseguida incorpora la movilidad eléctrica. Estará con nosotros en un instante Jorge Morales de Labra, de Próxima Energía, y a ver si podemos tener, aunque sea un minutito, a María José Alonso, que esta tarde las va a seguir liando, Va sí. a seguir liando con el mundo de los moteros.
Pero no lo va a hacer sola, lo va a hacer en compañía de otros.
Así, así, sí, 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 sí. De otros. Luz de Cruce.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. En Automóviles Nemesio, nuevo Jeep Compass.
¡Nemetízate!
Por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Nuevo Jeep Compass por 280 euros al mes. En Automóviles Nemesio, en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Soy enfermera por vocación.
Me encanta sacar sonrisas a los pacientes. Soy enfermera de vocación.
Sentí la vocación de que tenía que cuidar.
Queremos dar las gracias a María José, a Lidia y a todo el personal de enfermería por su esfuerzo diario y por tratarnos siempre con tanto cariño y amor. La salud, 125 años cuidando de ti.
Estamos en Luz de Cruce, las 3 y 27 minutos. David y Diego, todos con la factura eléctrica en la mano.
Ay, yo ya la tengo aquí.
¿Tú la llevas ahí?
Y aparte la mía es de Próxima Energía,
¿Pero me lo creo o no me lo creo? No, es que
sí, aquí sí,
no
mira. Te
veo. Ah, vale, vale.
No, no, aquí sí. La tienes. Yo, ¿la vale. ves ahí arriba, en pequeñito, Próxima Energía?
Ah, vale. Ah, pues desde aquí no lo veo, estamos a una cierta distancia, pero bueno. Me lo creo porque me lo dices tú.
Vale, vale. Y vale. Si no, se lo podemos preguntar a alguien que está, bueno, al alma mater de Próxima Energía. Buenas tardes, Jorge Morales de Labra.
Buenas tardes, muchas gracias.
Sí, pues aquí estamos, bueno, yo estoy aquí con mi factura y veo que va a cambiar a partir del 1 de junio. Porque todo el mundo se preguntará, ¿por qué está un señor de la electricidad como es Jorge Morales de Labra, que lo conoce todo el mundo a través de la televisión, y un programa de motor como es Luz de Cruce, ¿cómo se come esto? Pues muy fácil, porque la electricidad es la nueva energía para muchos de los usuarios, todavía pocos, pero que acabaremos siendo muchos. Jorge, ¿no? Esa es tu visión también, ¿no? Que al final nuestro combustible va a estar también en las casas.
Bueno, fíjate, si es no solo mi visión, sino que ya el informe que tenemos de esta misma semana de la Agencia Internacional de Energía ya nos dice que antes de 2027 el coste de adquisición de un microeléctrico va a igualar al de combustión, ¿no? Eso ya sin tener en cuenta eso, ¿no? Y las emisiones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si esto en 6 años ya tenemos esa situación, pues la verdad es que parece evidente que esto va a ser así, ¿no? Es más, nosotros tenemos, también nos dedicamos a poner puntos de carga de coches eléctricos, y como ahora, desde hace unos días, desde abril, 1% del coste del punto de carga, lo que estamos viendo es mucha gente que ya lo que está haciendo es decir, oye, ahora que en cuanto cambie de coche, no sé si va a ser ahora, dentro de 2 años o de 1 año, de cuándo, pero cuando lo haga ya me voy a comprar un coche eléctrico. Así que lo que yo creo es que ya es hay una situación claramente de preparación hacia un cambio masivo al vehículo eléctrico.
Oye, Jorge, ¿pero hay españoles de esos que planifican tanto? Porque a mí la sensación es que la gente con su movilidad no planifica.
Cuando es la propia empresa eléctrica, como es mi caso, la que te lo dice, y te financia la operación y además tienes el 70% de subvención y te lo gestiona, como es nuestro caso también, que no tienes que hacer todo el papeleo, sí, claro que lo va a hacer la
ahí
gente.
Sí que me lo creo, porque ahí son todo facilidades para el usuario.
Claro.
Bueno, 1 de junio, el nueva estructura tarifaria, vamos a tener punta, llano y valle. Y esto no es ningún baile, ¿eh? Es periodo punta, periodo llano, periodo valle. La idea es, por lo que yo he podido extraer de esto, es para los consumidores acogidos al precio voluntario para el famoso PVPC, es decir, es ese tipo de factura que va con arreglo al pool, ¿no? A la oferta y la demanda que hay en el mercado eléctrico, con sus tres tramos, llegará. Y la idea con la que yo me quedo básica es que el usuario de vehículo eléctrico, para ese periodo de la noche, era desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, podrá tener un término de potencia distinto al del resto del día, para cargar más el coche. Esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea, con un matiz. Esa potencia, aumentarla en esas horas sin tocar la potencia en el resto de horas, ¿eh? Y además eso le va a salir muy barato. Es decir, ahora sea contratada, esto que nos hace que nos dispare el ICP, es decir, que nos, nos salten los plomos, es verdad que es un quebradero de cabeza para algunos usuarios del vehículo eléctrico, sobre todo los que más kilómetros hacen, ¿no? Si tú haces 30 kilómetros al día, da igual, porque con cargar el coche 2 horas y media por la noche te sobra, ¿vale? A 2 kilovatios.
Cuando todo está apagado, cuando en el resto de la casa y...
Claro, pero lógicamente... lo programas para cargar a la 1 de la mañana, que lo tienen todos los coches, lo dejas programando a la 1 de la mañana y ya está, ya es ahora, como no consumes casi, pues no pasa nada, ¿vale? Pero claro, si tú ya tienes un coche donde dices, no, yo es que yo de vez en cuando, luego quiero salir un fin de semana, no quiero estar con esos agobios, yo quiero un cargador, pues lo que estamos poniendo ahora nosotros son de 7 kilovatios.
Vale.
¿Vale? Que estos ya son cargadores que sí, efectivamente, ya tienen una potencia pues seria, ¿no? Entonces, por mucho que los cargadores sean inteligentes, y lo son, los que nosotros ponemos, lo que están es permanentemente mirando el consumo de la casa para no pasarse. Entonces, si ves que está, si el cargador ve que estás consumiendo 2, aunque tenga 7 kilovatios de potencia, se queda en 5, ¿eh? Para que no te salten los plomos, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo que aunque esto fuera así, es verdad que es un poquito incómodo, y si tienes contratado solo 5, pues, con un cargador de 7, pues lo tiene desperdicio, ¿no? Bien, pues hasta ahora, contratar cada kilovatio nos costaba 50 euros al año de potencia, ¿eh? Entonces, claro, pues para los usuarios de vehículo eléctrico esto era un problema, ¿eh? Contratar más kilovatios y poner, por tanto, cargadores más rápidos, ¿no? Ahora esto va a dejar de ser así, porque fíjate que pasamos de 50 euros al año a 2 euros al año por aumentar periodo valle.
Sí,
por tanto,
un unifamiliar que puede tenerlo contratado perfectamente a 4,60, ¿no?
Claro, bueno, que puede ser, es una potencia muy habitual también.
Muy, ¿sí? Habitual, sí, y de pronto dice, pero por la noche quiero tener esos 7... para poder cargar, porque para el usuario que aún no conoce el vehículo eléctrico, si tenemos 7 kilovatios contratados por la noche, y pongamos que por la noche el consumo en la casa es lineal, es mínimo, prácticamente se podrían utilizar, yo creo, Jorge, todos ese ancho de banda de 7 al completo. Uh-huh. Casi,
sí.
Casi.
Entonces, casi, o 6 y pico, sí.
Sí, sí, si sí. Tenemos 8 horas, sí. A mí me sale casi que se le pueden meter más de 40 kilovatios al coche. Con mucha tranquilidad,
claro.
O sea, en ese tramo de 12 a 8.
Fácilmente 300 kilómetros de autonomía en una noche, claro. Ese es el usuario que nos está pidiendo este tipo de cargador.
Claro, ese usuario que antes veía una brecha donde perdía el ahorro por tener vehículo eléctrico, dejamos de lado lo de ser ecológicos. Vamos ya a la parte económica, que muchos de los usuarios de vehículo eléctrico llegan al vehículo eléctrico por la ecología, pero también, Jorge, por el ahorro.
Por supuesto.
Pues claro, ahí ese usuario que dice, oye, es que yo necesito esos 300 kilómetros diarios o muchos días, no puedo permitirme el lujo de no cargar o tener que invadir la zona punta, donde me cuesta dinero y prácticamente puede triplicarse, incluso yo he visto quintuplicarse el precio del kilovatio, ¿no?
Claro.
¿O tú has visto rangos más fuertes?
Esa es la gran diferencia. A ver, depende del tipo de tarifa que tengas. Tú, en tu caso, en el caso de Próxima Energía, que es muy similar al PVPC, las diferencias entre unas horas y otras hasta ahora era el doble, más o menos, ¿eh? Uh-huh. El doble entre consumir una hora y otra. Pero a partir del 1 de junio va a ser el triple. Porque la parte regulada del recibo, la que fija el Gobierno y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, va a cambiar mucho a partir del día 1 de junio, ¿no? Por tanto, efectivamente, tú si cargas el coche de noche te va a costar 8 céntimos de euro el kilovatio hora, si lo cargas en horario punta te puede costar 22 o 23, ¿eh? O sea, el triple.
Sí.
¿Vale? Por tanto, claro, estamos hablando de que el coste por cada 100 kilómetros, que es lo que más o menos manejamos todos, ¿no? De un coche de gasoil, ¿no? Que más o menos te cuesta unos 6 euros, 7 euros cada 100 kilómetros, ¿no? Bien. Pues con el coche eléctrico estamos hablando de que si tú lo cargas por la noche en casa te va a costar 1 euro cada 100, ¿vale?
Exacto.
Y sin embargo, si lo cargas de día te va a costar 3 euros cada 100, ¿vale? Por tanto, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, David, muy importante. No solamente hay que tener en cuenta que estos son las 8 horas de entre semana, por supuesto, sino que el horario valle es todos los fines de semana y festivos, todas las horas, ¿vale? Uh-huh. Por tanto, esto también es una ventaja adicional, porque a lo mejor no has cargado ese coche durante todas las horas. Ya digo que ahora ya con lo de los 7 kilovatios va a ser difícil, ¿eh? Pero sí. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos familias que ya tienen 2 coches eléctricos, ¿vale? No 1, sino 2, y a lo mejor solamente tienen un punto de carga. Bien, pues esto también es una ayuda, porque efectivamente luego tienes el fin de semana, pues si te ha quedado algo, para cargar todo lo que necesites, también a precio barato.
Claro, para que se haga una idea, el usuario que está escuchando que está en combustión y que piensa cambiar a eléctrico, estamos hablando que por la noche podría cargar perfectamente esos 300 kilómetros y le saldría por 3 euros. Y, claro. Pero luego hay periodos como principios de año, ¿no? Que ese precio de la electricidad se disparó. No recuerdo con exactitud, tú seguramente lo tienes en mente, Jorge, fueron 3 o 4 días que el precio se disparó, incluso en el periodo Valle. Pero,
sí, pero
a eso ver, es algo mira, muy puntual, que no tiene que asustar porque compensa el resto del año.
Claro, claro. Los que tenemos coche, a ver, si tienes una tarifa razonable, no tienes problema. Si tienes una timotarifa, como digo yo, esta es que hay por ahí, pues sí, ¿no? Porque es que, claro, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Los usuarios que están acogidos a una tarifa a precio variable, bien sea la tarifa oficial, el PVPC este que citabas antes o la nuestra,
sí.
¿Vale? Al final, tú te ves la media del último año y has pagado en torno a 10 céntimos de euro kilovatio hora de media, ¿vale? Es verdad que por la noche has pagado 5 o 6 y por el día has podido pagar en las horas más caras 12, ¿vale? Pero, sí. Pero de media has pagado en torno a 10, ¿vale? Bien. ¿Por qué ya hablo yo de timotarifas? Hay mucha gente que tiene una tarifa de luz fija a 15, a 16, a 17. Nosotros esto lo vemos a diario, porque sí. Mucha gente cuando se quiere pasar con nosotros nos dice, oye, hazme una comparativa de lo que estoy pagando ahora. Entonces hacemos comparativas todas las semanas y vemos eso, diferencias fácilmente del 30% en la factura final respecto de la que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Estas timotarifas ahora, a partir del día 1, va a ser mucho peor. Porque si tú tienes ahora un precio fijo, la compañía ahora, como su coste de energía va a ser muy diferente, si tú cargas el coche a una hora, lo cargas a otra, si pones la lavadora a una hora u otra, ya digo, va a ser el triple, ¿vale? La diferencia de coste, ¿qué va a hacer la compañía? Pues cubrirse. Y te va a hacer ahora una oferta de revisión de ese precio fijo mucho más alta de la que tienes ahora, ¿vale? Así que primera recomendación ahora es sálganse inmediatamente de las tarifas a precio fijo. Váyanse a una tarifa a precio variable, porque de lo contrario, la actualización a partir del 1 de junio va a ser mucho peor. Y ahora, claro, cuando dices, bueno, ya, pero es que la de precio variable tiene problemas como el que ha habido en enero, o ahora también, que hemos tenido precios muy muy altos en el mes de abril, ¿no? Bien, es verdad, pero es que yo he comparado, incluso en esos periodos, en esos días de precio alto, que pagas 15 céntimos. Pero es que el otro está pagando 17 todo el año.
Sí, sí, sí.
Claro.
Es increíble.
Por ejemplo, esos días de Filomena, de la sí. Gran Nevada, fíjate... Que yo, por ejemplo, en mi coche eléctrico, lógicamente, yo como lo veía, digo, bueno, pues no tengo que cargar el coche hoy, ya llegará el fin de semana. Y efectivamente, en el fin de semana bajaba el precio. O sea, quiero decir, a ver, también vamos a centrar de lo que estamos hablando, que en vez de un euro a los 100, me costaba 1,3 euros a los 100.
Sí.
¿Vale? Es que estamos hablando de que con gasolina son 6 euros a los 100, con suerte.
Y de ahí no, ¿vale? Bajas. Una cosa importante, Jorge, también veo que a partir del 1 de junio, un código QR aparecerá en las facturas que van a ser mucho más simples, mucho más legibles, porque hasta ahora creo realmente las facturas de muchas compañías eran un jeroglífico. Y con ese código QR podrás acceder al comparador de ofertas de energía de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
Sí, eso, bueno, no va a ser a partir del 1 de junio, va a ser a partir del 1 de septiembre,
sí.
¿Vale? Cuando sea obligatorio, algunas compañías ya lo pueden implementar, pero no creo que lo hagan antes, ¿vale? Uh-huh. Por razones obvias, ¿no? Efectivamente, esto que estaba comentando yo, de que hay mucha gente que está pagando mucho más de lo que debe, fácilmente un 30%, a nosotros de media nos sale un 27%, es un problema muy serio, que afecta a 16 millones de familias en España. No te creas que es que digas, bueno, es que hay alguien por ahí que le han engañado. No, no, 16 millones de familias están pagando más de lo que deben en el recibo de la luz. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿El gobierno qué se le ha ocurrido ahora? Pues decir, efectivamente, voy a incorporar un código QR para que tú le hagas una foto a tu factura y automáticamente eso te vincula con el comparador oficial de la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y entonces vas a ver el resto de ofertas. Y entre ellas ha incluido ya el PVPC, que es la oferta variable por excelencia, esta del precio regulado. ¿Vale? Con lo cual tú vas a ver lo que hubieras pagado a precio regulado e inmediatamente vas a ver que estás pagando un 30% más.
Vale. Claro.
Así que, bueno, pues esta es la idea, efectivamente, que empezará a funcionar a partir de septiembre.
Pues aires de cambio, Jorge. Yo espero que sí, que esto anime mucha gente a cambiar de movilidad y, sobre todo, antes de cambiar de movilidad, que cambien de tarifa y que busquen una como la vuestra.
Bueno, como la nuestra, ya digo, no es por hacer publicidad a nosotros.
Sí, aprovecha, es una aprovecha, Jorge. Barata.
No, pero sí, es que no quiero que la gente se quede con la idea de que es
sí.
Una cosa que hacemos por esto, no ni mucho menos.
Yeah.
Lo que quiero es que la gente se pase una tarifa variable. No necesariamente la nuestra, de verdad. Sí. Si quieren el PVPC, háganlo. Nuestros clientes suelen venir con nosotros porque tenemos 13.000 clientes en vez de 9 millones y, por claro. Tanto, nuestra atención al cliente es muy diferente a la que tienen las grandes empresas. Pero el precio es esencialmente el mismo que el de una tarifa de precio variable del precio oficial. Entonces,
sí.
Si usted está más tranquilo con su compañía de siempre, me parece muy bien, quédese. Pero quédese en el PVPC, quédese en una tarifa variable. ¿Vale? No sí. se quede en una tarifa a precio fijo o en una de estas de que le regalo 2 horas a cambio de no sé cuantito. No, es que al final usted va a pagar un 30% más, de verdad. Que lo vemos todos los días.
Sí, Vicente, como no lo voy a decir él, despido yo a Jorge Morales de Labra de Próxima Energía. Quede muy claro, Próxima Energía.
Sí.
Y bueno, Jorge, muchísimas gracias por aclararnos. Sobre todo creo que muchos usuarios del vehículo eléctrico te agradecerán esta explicación. Y hablamos en breve, a ver cómo ha ido, cuando nos estemos acercando a junio, volvemos a hablar y a ver cómo se plantea esto. Si ha habido muchos cambios o el mercado sigue igual de inamovible.
Seguro que sí, seguro que habrá río revuelto y por tanto ganancia de pescadores. Mucho cuidado.
Jorge, un abrazo y gracias. Hasta luego. Jorge Morales, de Labra, de Próxima Energía. Ya saben que la nueva factura eléctrica va a fomentar el despliegue del vehículo eléctrico, ¿eh?
Y ya sabes, Vicente, pagando solamente esos 4 euros que decía, o sí. entre 4 o 5 al año, por ese término de potencia especial para la noche,
sí.
podrás cargar en tu casa más de 300 kilómetros.
¿Sí?
Sí.
Madre mía.
Así que iré a tu casa a cargar.
Bueno, pues te vienes a casa y tal, porque en mi casa ya carga el vehículo eléctrico. No el vehículo eléctrico, no, los vehículos eléctricos de Eduardo Casanova. Eduardo Casanova tiene, pues, no sé cuántos... bueno, ahora no lo dirá.
Sí, patinete, coches, bici, ¿cuántos coches moto, eléctricos coche y, eléctrico.
No, tiene de todo, ¿eh? Porque en la película que va a tratar hoy Eduardo Casanova se llama algo así como Atrapa a un ladrón. Y el coche es un Sunbeam de 1953. Vamos a ver cómo lo dice él, ¿eh? Vamos a ver cómo lo dice él. Enseguida estamos con nuestro maestro crítico cinematográfico de esta casa, que es Eduardo Casanova.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, Mundo Mazda en Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
En Luz de Cruce, en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, nos disponemos a adentrarnos en el cine. Todavía no han apagado las luces, están así un poco tenues, ¿eh? Para que entre Eduardo Casanova y se ubique en su fila 5, más o menos escorado a la izquierda, y ver una película que es Atrapa a un ladrón. Profesor, maestro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, allá por mediados de los años 50, que es cuando se estrenó esta película, yo me hubiera sentado en la fila 7, que era la fila de los críticos. Hoy en día, como hay salas de tan diferente tamaño y sensibles variaciones...
He dicho según la 5, pero igual no te gusta.
Bueno, yo, por ejemplo, en las salas de 10 filas me suelo sentar en la 4, a veces 5.
En la de 10. Y, por ejemplo, si vas a una grande, esta de 700...
gigantes de
Kinépolis.
De 30 filas, pues a lo mejor en la 8.
¿En la 8? ¿La de 30 filas en la 8?
Puede ser.
¿Eh? No te
tantas filas en la 8, sí.
Caramba.
Yo, y además, lejos de... Es que soy un poco raro, ¿no? Así, lejos de la gente y demás.
Sí, pero centrado a un lado...
Yo siempre...
No, izquierda.
Yo miro a la pantalla y la pantalla tiene que quedar a la derecha.
A la izquierda dejas las palomitas,
eso,
los
plásticos. Las palomitas ni nada, como mucho la chaqueta.
Es que
por
no.
cierto, tengo que dar una buena noticia.
A ver.
Después de ultimar las reformas que estaban pendientes de entrega y de terminación,
sí.
El ABC El Saler también se incorpora a los cines que van a permanecer ya abiertos, igual que los Cines Lis desde esta misma semana.
Sí.
O sea, dos salas muy importantes, o dos multisalas muy importantes en nuestra ciudad, que desde esta semana ya van a estar funcionando a pleno
Bien.
Rendimiento, como lo están también los Babel y los Park y los Yelmo y los Kinépolis.
Qué buenas noticias. Entonces, el ABC Park y los Lis.
Pues, los Lis, a partir de ya, o sea, desde creo que era desde hoy o desde
sí.
ayer, están ya abiertos.
Sí.
Y este fin de semana el viernes ya sí. Abren también sus puertas los cines ABC El Saler.
Hablamos de, a partir del 14 de este mes de mayo, ¿eh? Estamos a 12.
Viernes.
Pues, viernes 14. Lo digo para aquellos que nos escuchen en fin de semana, porque ya sabes que tienes un montón de audiencia en fin de semana, ¿eh?
Sí, entonces, claro.
Para aquellos que nos escuchen en fin de semana, sí. Que sepan que ya están, en este momento, aquellos que nos escuchen sábado y domingo, ¿eh? Que ya están abiertos los ABC Park y los LIS.
Creo que desde hoy,
¿eh? Vale. Vale. Pero estamos a miércoles, no vamos a liar mucho a la gente. Venga, vamos con
al cine, hay que ir al cine.
Vamos con la película.
Y vamos con una buena película, película que combinaba a la perfección suspense, romance, comedia, un elegante largometraje de Alfred Hitchcock, que estaba rodado en un fantástico Technicolor y que se estrenó en 1955. Una película deliciosa que trata con igual cuidado todas las vertientes de esta trama y que incluso depara pequeñas sorpresas hasta llevarnos a un desenlace complaciente y con toques de humor. No es una de las obras maestras de Alfred Hitchcock, pero merece reivindicarse como una pequeña joya de su extensa filmografía. No sé si la recordáis, os diré que está basada en una novela de David Dodge, publicada con éxito 3 años antes, es decir, 1952, si no me fallan los cálculos. Y la historia nos presenta a John Robbie, que es un ladrón de guante blanco que ya se ha retirado y que vive cómodamente en la Costa Azul. ¡Qué maravilla! En sus buenos tiempos era apodado como El Gato por sus habilidades físicas. Y su tranquilidad se ve alterada cuando alguien, siguiendo su mismo modus operandi, está cometiendo robos muy llamativos. Ante tal situación, lo primero que hace la policía es intentar capturarle. Porque dice, bueno, solamente puede ser que es él, claro. Así que, consciente de que le va a ser muy difícil demostrar que es inocente, decide aproximarse a quienes seguramente van a ser las siguientes víctimas de este suplantador. Así que se hace pasar por un millonario y entabla amistad con una rica turista estadounidense y con su atractiva hija Frances. Pronto surge la chispa entre ambos, incluso él llega a confesarle su oscuro pasado, pero cuando las joyas de la madre desaparecen, hasta la joven heredera sospecha de su pretendiente. Bueno, ante tal circunstancia, Robbie redobla sus esfuerzos por pillar al criminal con las manos en la masa y con este propósito prepara una trampa organizando un baile de disfraces para la alta sociedad de la Riviera Francesa. ¿Te relacionas con ellos, David?
No, pero sé que llevan muchas joyas y muchas cosas encima.
Efectivamente,
¿no?
Pues con este cebo consigue atraer y dar caza a ese habilidoso criminal que finalmente resulta ser la hija de un antiguo compinche suyo que a su vez también estaba enamorada de él. En fin.
O sea, triángulo de ladrones, es que amoroso.
Era fácil enamorarse de Caliran. Bueno, resuelto el caso, regresa con Frances, que le pide disculpas por haber desconfiado de él y se siente feliz de que al final compartirá su vida con él y él, a su vez, también con su madre. Y es que la figura de la suegra no sale muy bien parada, ¿eh?, en esta película. Cary Grant tenía ya 50 años cuando rodó esta película, que fue su tercera colaboración con el maestro del suspense tras Sospecha y Encadenados. Años más tarde volverían a coincidir en Con la muerte en los talones. Además,
Eduardo, sí. Quizás me puedes quitar tú la duda. Yo creo que al principio de la carrera de Hitchcock, cuando llegó a Hollywood, muchos actores del estilo de Cary Grant le dijeron al principio que no, ¿eh?
Claro, era un desconocido, ¿eh? Pero poco a poco se pegaban por trabajar con él. Y él no admitía a cualquier actor ni a cualquier actriz. Bueno, en esos años ya Cary Grant había participado en películas como La fiera de mi niña, Solo los ángeles tienen alas, Luna nueva, Historias de Filadelfia, Destino Tokio, Arsénico por compasión, Noche y día, La novia era él y Me siento rejuvenecer. Por lo que tú decías, Grant en principio no quería intervenir en esta película, porque era una época en donde estaban de moda los intérpretes del Actor Studio, ¿eh?, los del método, y él era contrario a todo esto, pero al final lo convencieron e incluso siguió 11 años más en activo, porque luego lo vimos en películas como Orgullo y Pasión, rodada en España, Tú y yo, Indiscreta, Operación Pacífico o Charada, entre otras. Estuvo nominado al Oscar en 2 ocasiones, pero solo ganó uno honorífico en 1970. El propio director Alfred Hitchcock decía, es que a Cary Grant no lo dirige, simplemente le pones la cámara delante. Todo el mundo quiere ser como Cary Grant, yo mismo quiero ser como Cary Grant. Pauline y yo también, ¿eh?
Sí, un actor por intuición.
Eso es. Bueno, él tenía 50 años y Grace Kelly tenía 26, ¿eh? Y esta fue su tercera y última colaboración con Hitchcock tras Crimen Perfecto y La ventana indiscreta. Era ya una estrella, además había ganado el Oscar hacía poco por la película dramática La angustia de vivir, pero muchos ya la recordaban o la reconocían por películas como Solo ante el peligro, Mogambo y Los puentes de Tocorri.
Y quedaba poco para que se quedase ya definitivamente en la Costa Azul.
Efectivamente, efectivamente. Después de esta película solamente realizó dos más, El cisne y Alta sociedad, y volvió a Mónaco para contraer matrimonio con el príncipe Rainier. Bueno, la película costó 2,5 millones de dólares, recaudó prácticamente el doble en taquilla, y fue la primera película de Hitchcock realizada en pantalla panorámica, es decir, que se proyectaba en VistaVisión, un formato que luego repitió varias veces más.
¿Eso cómo era? ¿VistaVisión? Así,
a lo grande.
Así que,
tú te ponías delante de la pantalla, como yo me pongo la fila 4, y no dabas abasto.
Era cuadrada, ¿no? Y en VistaVisión ya era más rectangular, ¿no?
Era lo grande.
Era lo grande, incluso así gira.
El Tiris, ¿te acuerdas del cine Tiris?
Sí, claro. Sí,
ahí se proyectaba el VistaVisión.
Gran cine el Tiris. Ahí echaban, como se solía decir, echaban las mejores películas.
¿Eso fue anterior o posterior a la VistaVisión?
A la guerra, ¿no?
Pues, luego te lo digo, luego te respondo esa pregunta. Bueno, las escenas exteriores de la película fueron rodadas en los mismos lugares por donde transcurre realmente la acción, no hay estudios, en la Costa Azul, principalmente en Mónaco, durante el verano de 1954. Desde luego, la belleza de estos paisajes contribuyó a que la fotografía se luciera plenamente. De hecho, fue el único Oscar que consiguió la película de 3 nominaciones. Estaba nominada también a Mejor Vestuario y a Mejor Dirección Artística. Alfred Hitchcock hace su esperado cameo de siempre a los 10 minutos de la película, cuando lo vemos como pasajero de un autobús sentado al lado de Cary Grant. Al otro lado de los asientos hay otra mujer con una jaula de pájaros, y muchos dijeron que parecía un presagio de una película futura. De Hitchcock, que era los pájaros, lo que pasa es que se rodó en el 1963, 8 años después, ¿no? O sea, había pasado bastante tiempo.
Quizás el guión ya estaba encima de su mesa.
Igual cuando Hitchcock vio la película dijo, bueno, voy a hacer una película sobre pájaros, ¿no? Bueno, el vestuario, que no tuvo el Oscar, fue obra de la famosa diseñadora de Hollywood, Edith Head, que sí que obtuvo la estatuilla hasta en 8 ocasiones a lo largo de su carrera. Y de los deslumbrantes vestidos que luce con su elegancia habitual Grace Kelly, destacan el de lamé dorado, que se pone en el baile de disfraces, y otro azul cielo, estilo griego, que luce en varias escenas. En ese rodaje se conocieron Grace Kelly y el príncipe Rainiero, cuando la actriz fue al Palacio de Mónaco a hacerse unas fotos para la revista Paris Match. Se casó apenas un año después, abandonando su carrera como actriz, una decisión de la que dicen se arrepintió toda su vida. El personaje de Cary Grant explica que en el pasado formaba parte de un grupo de acróbatas y por eso tiene las habilidades físicas precisas para escalar con su altura. De hecho, añade que ese grupo de artistas fue de gira por Europa y él aprovechó para quedarse en la Costa Azul y convertirse en un ladrón de joyas. En la vida real, este actor, nacido en Bristol, también estuvo en un grupo acrobático y se quedó en Estados Unidos para dedicarse al cine durante una gira. O sea, había ahí un paralelismo. Cary Grant, curiosamente, que es el protagonista, pronuncia su primera frase al principio de la película, pero no volvemos a escuchar su voz hasta los 15 minutos después. Hay que verlo para creerlo. Bueno, la película también inspira una serie reciente de 2019, Atrapa a un ladrón, una serie hispano-argentina de no mucho éxito, que protagonizaron Pablo Echarri, Alessandra Jiménez, Daniel Fanego y Adrià Collado. Y en cuanto a la música que estamos escuchando, hay que decir que antes de que Bernard Herrmann se convirtiera en el colaborador más habitual de Hitchcock, pues contó con diferentes compositores. Uno de ellos fue el británico Lynn Murray, que destacó por sus obras para radio, cine y televisión, y llama la atención de que antes de dedicarse a la música fuera también marinero profesional. Bueno, en sus años de esplendor, la verdad que este compositor, Lynn Murray, también triunfaba con su propia formación orquestal, que incluía coros, y fue arreglista y productor de canciones de Bing Crosby y de Louis Armstrong. En los años 50 se mudó a Hollywood, lo ficharon para trabajar en el equipo musical de Cenicienta, de Disney, y a partir de ahí empezó a componer bandas sonoras en solitario. Firmó las partituras de películas como Los puentes de Tocorri, Ellas y las otras, o El hijo de rostro pálido. Esta fue su primera colaboración con Hitchcock, y luego tuvo continuidad esa relación en la serie de televisión La hora de Alfred Hitchcock, música también de Lynn Murray. Para esta película compone una banda sonora incidental, donde destaca el animado tema principal que escuchábamos antes, con tonos claramente románticos, muy agradable de escuchar, y con esto ya nos dedicamos a hablar del motor.
Venga.
Porque esta fue una de las primeras películas en donde, como novedad, se empleó un helicóptero para las tomas aéreas de las persecuciones automovilísticas. ¿Esto no lo sabías, Vicente?
No, pues no lo sabía.
Ya lo sabes. Bueno, pues en una de las escenas vemos a los dos protagonistas paseando en un hermoso Sunbeam Alpine Mark I de color azul zafiro de 1953. Un descapotable de dos puertas con un diseño muy elegante que gana con ese fondo de las bellas imágenes de la Costa Azul. Muchas de esas carreteras por las que transitan Grace Kelly y Cary Grant son las mismas o están muy cercanas a las que donde ocurrió el accidente de Grace Kelly en 1982. Sí. Que sabes que murió con 52 años de esta forma tan trágica. La empresa Sunbeam, Rayo de Sol, se remonta en su origen a finales del siglo XIX como una empresa que fabricaba bicicletas. Fue fundada por un tal John Maston y fue su esposa quien dijo: oye, ¿cómo brilla el sol en el chasis de las bicicletas? Y de ahí vino el nombre de Sunbeam. En 1899, casi a modo de prototipo, fabricaron algunos automóviles y en 1901 salió al mercado su primer modelo, el Sunbeam Mably, que hay que verlo. Porque es como, no sé, como una barca, por así decirlo, con ruedas de bicicleta. Una rueda delante, otra detrás y dos ruedas, una a cada lado. O sea, hay que ver este modelo, el Sunbeam Mably. En 1911 ya producía 650 coches al año y fue ampliando su producción, incluso llegó a fabricar trolebuses. Trolebuses, ¿eh? En 1938 se fusionó con la británica Talbot y de ahí nació la empresa Sunbeam Talbot y ya en los 60 pasó a formar parte del grupo Chrysler y luego ya de Peugeot. El Sunbeam Alpine fue lanzado en 1953, debe su nombre al famoso rally alpino. Fue un coche deportivo coupé que también participó con éxito en varias pruebas deportivas. Uno de los primeros triunfos fue el trofeo de la Copa de los Alpes en 1953. Curiosamente, al volante se encontraba la piloto británica y también empresaria teatral Sheila Van Damme, que completó la prueba sin ninguna penalización. Nada que ver con el actor, ¿eh? Nada que ver con el con el mazas aquel. Bueno, tenía un motor de 4 cilindros en línea y medía 4,27 de largo, 1,59 de ancho y pesaba solamente 1.300 kilos y alcanzaba una velocidad punta en aquella época, mediados de los 50, de 152 kilómetros por hora.
Bueno.
Se fabricaron unos 1.600 automóviles, la mayoría se exportaron a Estados Unidos y a Canadá y hoy se estima que actualmente existen todavía, entre comillas, con vida, unos 200, pero entonces valían 2.000 euros y ahora valen más de 150.000.
Lo ha dicho Alpine. Y es, bueno, ahora se llama Alpine. Es que llama
nos
Alpine.
Está corrigiendo todo el mundo, claro, Eduardo.
Se llama Alpine.
Ahora es Alpine.
Pero lo hemos dejado aquí, no has escuchado el principio del programa y por tanto, bueno,
al
no lo sabía.
Y al pan pan y al vino. Y al vino vino.
Dale, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. Alpine. Con Eduardo Casanova aquí en Luz de Cruce.
Quiero agradecer estos 40 años a Juan, nuestro primer cliente, un Volvo 240. ¡Qué recuerdos! Y a Lola, última clienta de un Volvo XC60. Sin olvidarme de Luis, de Julio...
En AutoSweden el agradecimiento es interminable, porque llevamos 40 años reinventándonos para ti. Te esperamos en nuestras instalaciones para celebrarlo juntos. Ven a conocerlo a AutoSweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Outlet kilómetro cero en Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
¡Que nos vamos! Gracias, Casanova. Nos quedan 5 segundos. ¿Puedes en 5 segundos resumir una película? Propónnos una. Para...
No, mirad, como entretenimiento, aquellos que desean mi muerte. Como una muy buena película para cinéfilos, muy dramática, Quo Vadis Aida, que merecía el Oscar tanto como otra ronda. El Oscar a Mejor Película Internacional. ¡Qué peliculón y qué mal cuerpo te pone sobre la guerra de Bosnia! Impresionante.
Gracias,
película.
Eduardo Casanova. Gracias, de Diego.
Un placer.
Mañana siempre. Tendremos a Gonzalo Gobert. Vamos a hablar del circuito que tenemos fin de semana movidito con la NASCAR.
Con algo de público.
¿Eh? ¡Por fin! ¡Al fin! Con público en el circuito. Ricardo Tormo. ¡Saludos, amigos!